Comer para ganar. Expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar. Con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud. Hoy tenemos la suerte de recibir a un invitado muy especial que ya ha compartido su sabiduría con nosotros en capítulos anteriores. Así es, estamos recibiendo nuevamente a Fernando Luna. Como ya saben, Fernando es licenciado en nutrición, profesor de educación física, magíster en investigación biomédica, docente de la Universidad de La Plata, codirector del posgrado de alimentación vegetariana y vegana de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata y del curso posgrado Plant-Based y Deportes. Esta vez nos platicará todo acerca de un tema muy controversial, el ayuno intermitente. ¡No te lo pierdas!
Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. En este capítulo, como se habrán dado cuenta en la introducción, tenemos nuevamente a nuestro gran amigo Fernando Luna. El podcast que grabamos la vez pasada fue súper, súper interesante en base al descanso. Y el día de hoy lo tenemos para que hable totalmente de otro tema, pero un tema el cual creo que es el tema de los más polémicos que hay el día de ahora en cuanto a la nutrición. Bienvenido, Fer. Gracias por estar aquí otra vez.
Hola. Gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar acá. ¿Cómo anda todo?
Todo muy bien y muy contentos de tenerte otra vez. Porque el día de hoy, Fer, vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. Que no sé tú, pero aquí en mi consulta, bueno, es el tema más preguntado, más platicado. Todo mundo no sabe ni por qué, ni nada. En todas las redes sociales se habla sobre el ayuno. A ver, ¿qué nos puedes platicar sobre el ayuno intermitente? A ver, dinos, ¿qué es? Primero explicar qué es, a qué se refiere.
Bueno, primero decirte que acá en Argentina también me pasa lo mismo a mí. Es un tema candente sobre el que todo el mundo tiene dudas y está bueno que lo charlemos. Bueno, el ayuno básicamente son los periodos que nosotros no ingerimos alimentos que aporten energía. Pero específicamente cuando hacemos referencia al ayuno intermitente, se hace referencia a un grupo de ayunos que básicamente son tres, que son los más estudiados por la literatura científica. El ayuno intermitente propiamente dicho, o ayuno en días alternos, que básicamente es comer un día libremente, al otro día ayunar, donde solamente se van a beber líquidos que no aporten calorías, al día siguiente otra vez se come libremente, al otro día se vuelve a ayunar y así sucesivamente. Esa sería la primera modalidad. La segunda es el famoso ayuno 5-2.2, ayuno 5-2, que lo que quiere decir es que de una semana, dos días, que por lo general no son consecutivos, hacemos un ayuno con las mismas características que contamos anteriormente, donde por lo general solo se ingieren líquidos que no aporten calorías. Y la tercera modalidad, que es la más estudiada, es la de la cual nosotros tenemos más información, es la alimentación restringida en tiempo. Uh-huh. Que por ahí lo han leído con la sigla TRF o TRE, que en inglés quiere decir Time Restricting Feeding, que básicamente es acortar las ventanas de ingesta, ¿bien? Por lo general, al menos 10, 8 horas, ¿bien? Y esto que genera, bueno, ayunos que por lo general van de 14 o a una mayor duración. Entonces, si yo ceno, por ejemplo, a las 8 de la noche y almuerzo el otro día a las 12 del mediodía, genero un ayuno de 16 horas, ¿bien? Uh-huh. Si yo ceno a las 10 de la noche y almuerzo a las 12 de la noche, genero un ayuno de 14 horas. Y así vamos jugando con ese rango. Por lo general, de nuevo, ayunos diarios que rondan las 14 horas o más.
Exacto. Esos son los que más... Bueno, por lo menos aquí son los más comunes. Sin embargo, yo no había oído eso que mencionaste al principio. Eso también suele ser utilizado mucho como ayuda en una estrategia para un control de peso. Ayunar un día y otro día, ¿no? Y un día y otro día, ¿no?
Sí, sí. Todas las modalidades de ayuno intermitente, lo que terminan generando, y acá entra un poco la polémica, es que las personas reduzcan la ingesta calórica habitual de un 10 a un 30%. Eso obviamente conduce a una pérdida de peso y la pérdida de peso, de grasa corporal sobre todo, genera mejoras en distintas variables cardiometabólicas. ¿Bien? Ahora bien, con cualquier patrón de alimentación que genere un déficit calórico, bien, similar, hablemos de un 30%, vamos a tener los mismos beneficios. Y ahí es donde empieza un poco la polémica, si el ayuno intermitente es superior o no a una, por ejemplo, restricción calórica continua. Lo que hoy sabemos es que los estudios disponibles que han estudiado las distintas modalidades del ayuno intermitente con una restricción calórica continua, siempre que las intervenciones estén emparejadas en el déficit calórico, generan la misma pérdida de peso y generan las mismas mejoras en las variables cardiometabólicas. Incluso, porque siempre dicen, no, pero no hay estudios largos. Sí hay estudios largos. Hay un grupo de investigación de Guangzhou en China que ya tiene publicados dos estudios de muy larga duración, de un año cada uno. Y en ambos lo que hicieron es comparar un TRF de 8 horas, es decir, una alimentación restringida en tiempo, donde la ventana de ingesta era de 8 horas y el ayuno era de 16 horas por día, con una restricción calórica continua. ¿Bien? Ambos grupos recibían la misma cantidad de calorías, ambos grupos tenían la misma restricción calórica y al año de seguimiento tuvieron una pérdida de peso similar, mejoraron los lípidos plasmáticos de manera similar, mejoraron la glucemia de manera similar, e incluso en el segundo se evaluó los cambios en la grasa hepática y ambos grupos lograron la misma disminución de la grasa hepática. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento, a la fecha, con la evidencia que tenemos, los efectos del ayuno intermitente, que son buenos, y no lo hay que reconocerlo eso, son similares a los que podemos generar con una restricción calórica continua. Después habrá que ver a qué persona se le ajusta mejor un ayuno o a qué persona se le ajusta mejor una restricción calórica continua. ¿Bien? Pero al momento, de nuevo, los beneficios del ayuno se explican a partir del déficit calórico que generan las personas que inician alguna de las modalidades de ayuno intermitente.
Es que creo que acabas de decir lo que es mi contestación siempre, ¿no? O sea, siempre que hay alguna dieta de moda, siempre que hay algo que llega nuevo, siempre al final de cuentas yo les digo, al final, si tú vas a tener un déficit calórico generado por X, Y o Z, al final de cuentas va a haber una disminución de peso porque vas a utilizar las grasas como fuente de energía. Sin embargo, a ver, ¿hay algún beneficio de hacer ayuno intermitente comparado a otro tipo de intervención? O sea, sobre todo, beneficio en cuanto a que la gente a lo mejor lo va a hacer mejor, ¿no? Luego le cuesta trabajo a la gente decir, como poquito a poquito todos los días, a todas las comidas, y me dicen, es que no me des de comer 30 gramos porque no lo voy a hacer. Y a lo mejor si les dices, deja de comer toda la mañana, entonces es más fácil que lo haga, ¿no?
Claro, es una herramienta más. Yo digo, nosotros los nutriólogos, nosotros acá nos llamamos nutricionistas, pero en México son nutriólogos, nutriólogas. Los nutricionistas tenemos una caja de herramientas y después tenemos que ver qué herramienta funciona mejor con cada caso en particular. La persona que por ahí ya viene de años de tratar de seguir una dieta con una restricción calórica continua, quizás el ayuno intermitente le facilita todo, porque como decías vos, una alimentación restringida en tiempo, donde se pasa la mañana tomando, por ejemplo, bebidas no calóricas o no cena, ¿bien? Que son dos maneras de generar este acortamiento en la ventana, ya le permite reducir de manera significativa el aporte calórico, pierde peso, mejora su metabolismo, entonces espectacular, bienvenido el ayuno. Eso no quiere decir que el ayuno sea la mejor intervención disponible, ¿bien? Va a depender de qué nosotros podamos usar mejor en cada uno de los casos en particular. En algunos pacientes el ayuno va a andar bárbaro, en otros no, y quizás funcione otro tipo de intervención. Pero tener en cuenta eso, que el ayuno es una herramienta más, lo cual no significa que sea superior al resto de las intervenciones con las cuales podemos trabajar.
Exacto. Yo me quedaría con eso que acabas de decir. Es una herramienta más que nos puede utilizar en caso dado o un caso específico de cierto paciente que a lo mejor ya trató todo, que a lo mejor le es imposible sentarse y comer porciones chiquitas, o que simplemente le va a funcionar mejor si hacemos de quitar todo de un momento a otro, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? Sería mi siguiente pregunta. Sabes que yo me dedico básicamente a la gente que hace deporte. ¿Qué pasa con los deportistas? ¿Hay algún impacto con el ayuno intermitente en un atleta que está entrenando constantemente?
Bueno, ahí la pregunta es difícil de contestar en el sentido que no tenemos tantos estudios disponibles. A priori lo que sabemos con lo poco que hay publicado es que beneficios no genera el ayuno intermitente en deportistas. Eso como primera cuestión. Y después tenemos pocos estudios disponibles, la mayoría provienen del estudio de atletas musulmanes que hacen este ayuno religioso que se llama Ramadán, donde algunos estudios han mostrado que durante el mes de Ramadán desmejoran algunas variables de rendimiento, y algunos estudios donde han demostrado que los atletas mantienen su rendimiento. Entonces, la conclusión, al menos con la poca información que tenemos al momento en deportistas, es que mejorar no mejora el ayuno. En algunos casos va a poder mantener el rendimiento y en otros casos incluso es esperable que se observe alguna disminución de rendimiento durante el ayuno. Bien, eso es lo poco que sabemos. Explico un poquito qué es el Ramadán. No sé,
Por lo
general, cuando viene el mes de Ramadán, que es un mes en el calendario musulmán, salen en las noticias, por ejemplo, Mo Salah, el futbolista de Liverpool, va a ser un mes de Ramadán, de ayuno, cómo va a afectar eso su rendimiento. Bueno, es un ayuno diferente a los que mencionamos anteriormente. El Ramadán básicamente es un ayuno que se hace durante el día. Entonces la persona, la persona que adopta este ayuno religioso, realiza un desayuno antes de que salga el sol, se mantiene todo el día ayunado. Y acá hay un problema porque muchas de las variantes del Ramadán, algunos musulmanes ni siquiera beben líquido, y eso sí puede ser un problema grave. Y después, una vez que cae el sol, realizan una segunda comida copiosa. ¿Bien? Entonces se mantienen ayunados durante el día. Si nosotros trabajamos con este tipo de atleta, lo que tenemos que tratar es de maximizar en esas dos comidas, el desayuno y la cena, todo lo que podamos en función de cubrir los requerimientos y evitar déficit de nutrientes durante ese mes.
Exacto. Yo es lo que trato de hacer. Bueno, en la mayoría de mis atletas, por lo general, entrenan en la mañana. Entonces, a mí me cuesta un poco de trabajo ponerlos a ayunar, por ejemplo, ponerlos a comer de 12 a 6 cuando hicieron un entrenamiento muy, muy pesado por las mañanas. ¿Ahí hay alguna estrategia que pudiéramos utilizar? Por ejemplo, ¿se cortaría totalmente el ayuno si le diéramos un pre-workout, o sea, un desayuno antes de entrenar, por ejemplo, o que consumieran algún tipo de hidratos de carbono durante el ejercicio? ¿Ahí ya no aplicaría el ayuno?
Claro, ahí, desde el punto de vista teórico, estarías cortando, entre comillas, el ayuno. Pero después tenemos que recordar que el beneficio del ayuno, al menos a partir de la evidencia que tenemos disponible al momento, es básicamente el déficit calórico. Ajá. Entonces, que vos le des alguna colación los días de mayor carga de entrenamiento previo a ese entrenamiento pesado, no está mal. No es que voy a perder los beneficios de ese ayuno por ingerir una pequeña cantidad de carbohidratos, por ejemplo, antes de un entrenamiento. ¿Bien? Y después, eso es un tema interesante, el tema de entrenar en ayunas, porque ahí sí hay varias cuestiones y varia desinformación al respecto. Me parece un tema súper interesante el del entrenamiento en ayunas, porque se dicen muchas cosas y muchas no son ciertas. Primero, bueno, es verdad que incluso hay atletas de alto rendimiento y de muy alto rendimiento, como los corredores de África del Este, que dominan las disciplinas como la maratón, que muchas veces realizan los primeros entrenamientos del día en ayunas, ¿bien? Pero eso no quiere decir que desde el contexto fisiológico sea lo ideal. Porque nosotros lo que sabemos es que si la persona, sobre todo, viene de un ayuno muy prolongado, no va a poder desarrollar las mismas intensidades que si, por ejemplo, tiene una ingesta de carbohidratos previo a ese entrenamiento. Y además, lo que sabemos es que cuando un atleta realiza un entrenamiento en ayuna, ¿bien?, el uso de aminoácidos como fuente de energía aumenta de manera significativa. Bien, puede llegar a aumentar hasta en un 80%. ¿Bien? Y esos aminoácidos, lamentablemente, provienen de tejido, principalmente del tejido muscular. O sea que no está bueno eso. Y por otro lado, y con esto cierro esta cuestión de entrenar en ayunas, que me parece un tema también súper polémico.
Sí.
Se suele decir entrenar en ayunas para maximizar la oxidación de grasa. Y eso no es tan así. ¿Qué pasa? Cuando uno entrena en ayunas, es verdad que aumenta la lipólisis. ¿Bien? La lipólisis básicamente es el aumento de la actividad de la lipasa hormonosensible, que lo que hace es sacar los ácidos grasos del tejido adiposo, y esos ácidos grasos pueden llegar o no al músculo que está trabajando y oxidarse. Más allá de que aumenta la lipólisis, lo que sabemos es que durante el cardio en ayunas, la principal fuente de grasa, ¿bien?, alrededor del 80%, son los triglicéridos intramusculares. Entonces ese cardio en ayunas va a tener un impacto muy bajito sobre la grasa corporal. Bien, va a usar más que nada las grasas que están dentro del músculo, y el impacto sobre la grasa o el tejido adiposo subcutáneo va a ser poco significante. Por eso, y con esto cierro, a modo de ejemplo, porque me acordé de un estudio, hay un estudio de Brad Schoenfeld, que seguramente los que están en nutrición deportiva lo conocen, porque es un investigador que se dedica más que nada al mundo de la fuerza, pero hizo un estudio muy interesante donde comparó dos grupos. Los dos grupos consumían la misma cantidad de kilocalorías durante el día y la misma cantidad de macronutrientes, es decir, la misma cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas. Pero lo que diferenciaba a los grupos es que uno entrenaba, hacía un entrenamiento de cardio a las mañanas en ayunas y el otro no. ¿Bien? Los dos grupos el mismo entrenamiento. Lo siguieron 3 meses y la pérdida de grasa fue similar en ambos grupos. Es decir, que el cardio en ayunas no tiene un impacto adicional sobre la pérdida de grasa corporal.
Eso que acabas de decir es, creo que es algo súper, súper importante y que a mí me gusta recalcarle mucho a la gente. ¿Por qué hacemos? O sea, la gente como que tiende a confundirse y pensar que el entrenamiento en ayunas le va a ayudar a bajar de peso. Y por otro lado, como que nos corresponde a nosotros explicar, a ver, se vale el entrenamiento en ayunas, pero no es para que bajes de peso. El entrenamiento en ayunas estamos, como tú dices, logrando que el metabolismo utilice las grasas como fuente de energía durante el ejercicio o los aminoácidos durante el ejercicio, similando un poco esas situaciones de emergencia que puede llegar a tener el atleta en algún momento, por ejemplo, en un maratón, donde ya a lo mejor se acaban las fuentes de hidrato de carbono y el cuerpo por emergencia va a tener que ir a utilizar aminoácidos o va a tener que ir a utilizar triglicéridos para suplir esa demanda energética, ¿no? Entonces, que quede muy claro que no es para bajar de peso. O sea, como que sí les digo mucho, a ver, ok, entrena algún día en ayuna, pero eso no va a hacer que bajes más de peso si al final de cuentas vas a acabar comiendo lo mismo el resto del día. O sea, no hizo ninguna diferencia el haberte ido a hacer ejercicio en ayunas.
Exactamente, exactamente. Por eso me gusta ese trabajo de Brad Schoenfeld, porque deja muy clara esta cuestión. Y después, una cosita más que me acordé. Muchos atletas entrenan en ayunas porque se sienten más confortables desde el punto de vista gastrointestinal. Y a veces uno prioriza eso, que un atleta esté cómodo y que pueda entrenar cómodo, por sobre todo estas cuestiones fisiológicas que explicamos anteriormente. Entonces, entra otra vez esta cuestión de contextualizar, más allá de la información que tengamos, cada caso en particular, ¿no?
Exactamente, y eso que dices de la parte gastrointestinal, pues es un poco el papel que tenemos nosotros los nutriólogos. Si quisiéramos que el atleta consuma la cantidad adecuada de hidratos de carbono durante el ejercicio, todos los atletas, la primera vez que lo hacen, te van a decir, me sentí mal del estómago. Yo no conozco a uno que el primer día que le dé un gel me diga, ¡ay, qué rico! Y todo me funcionó y me encanta y ya estoy esperando el otro gel. Yo creo que es eso, es entrenar al estómago tanto antes de hacer ejercicio como durante, porque luego, ¿qué pasa? Ahora viene la maratón de Nueva York y empieza a las 12 del día o a las 11 y no se va a ir en ayunas, ¿no? No va a pasar 6 horas porque no está acostumbrado a comer algo antes, ¿no? Entonces yo creo que tiene diferentes objetivos todo este tratamiento nutricional que hacemos nosotros, ¿no? Y cada uno tiene una finalidad, no es nada más, vete a comer y vete con el pan y sal a hacer tus repeticiones. Creo que como que entender un poco y dejar claro que lo hacemos para que todo esto, tanto gastrointestinalmente como fisiológico, como utilización de grasas, como producción energética, todo se practique, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Todo tiene que estar ensayado. Esa es como una regla de oro de la nutrición deportiva, no probar nada nuevo el día de la competencia. Y después todo se va practicando y progresando. Hoy está muy de moda este concepto, el concepto de training the gut, como para ir entrenando al intestino a que reciba cada vez más mayores cantidades de carbohidratos. Lo mismo con la hidratación. A mí me pasa mucho de atletas que o no se hidratan y uno le hace un test de sudoración y obviamente es muy difícil que cubra su tasa de sudoración inmediatamente o que alcance al menos un 80% de esa tasa de sudoración. Hay que llevarlo de a poquito y que vaya entrenando esa capacidad de recibir líquido en su sistema digestivo. Es un trabajito, como decimos acá, de hormiga, poco a poco, pero teniendo estos objetivos en el horizonte, ¿no?
Porque va a llegar un momento que a lo mejor no lo entrena y va a llegar el maratón y ese día hizo mucho calor y va a tomar más agua de lo que acostumbraba y le va a caer mal, ¿no? Entonces como que hay que tener todos esos panoramas cubiertos.
yo siempre digo, ahí es un arma de doble filo, porque es tan peligroso la hipohidratación como la hiperhidratación. Porque hace no tanto, el concepto era, bueno, para evitar la hidratación trata de tomar todo el líquido que pueda durante la carrera. Y empezaron a haber estos casos de hiponatremia, muchos mortales, y cambió por suerte la concepción. Claro. Y ahí yo creo que hay una herramienta que es súper fácil de utilizar y que nos da una información para evitar los dos extremos, la deshidratación y la hiperhidratación, que es calcular la tasa de sudoración en cada uno de los atletas. ¿Bien? Entonces yo sé con qué volumen puedo hacerle una hiponatremia y con qué volumen ese atleta se puede deshidratar, evitar esos dos extremos, ese arma de doble filo.
Claro. Oye, Fer, a ver, regresando un poco al ayuno, yo tengo una pregunta yo específicamente. Muchos atletas o muchos pacientes míos, yo al revés, yo fomento mucho que coman varias veces, porque yo he visto que el metabolismo se afecta un poco cuando hacen periodos largos de ayuno. O sea, esa gente que ha pasado muchas épocas por saltándose el desayuno, la cena, mi percepción es que el metabolismo se hace más lento. ¿Tú qué opinas de aplicar el ayuno intermitente contra futuros problemas en cuanto al metabolismo? ¿Tú lo ves o no, o crees que no afecte?
No creo que afecte a partir de la información disponible. El tema acá es que los estudios que disponemos tienen duración máxima, como esto que te explicaba hoy en China, de un año. Habría que ver qué pasa con una persona que sostiene alguna modalidad de ayuno intermitente por más tiempo, si hay algún tipo, como vemos mucho en obesidad, algún tipo de adaptación metabólica. Uh-huh. Para los que no saben, en la obesidad observamos mucho que la pérdida de peso termina generando adaptaciones que generan, entre otras cosas, un incremento del apetito, una caída muy marcada del gasto energético, sobre todo la tasa metabólica basal. Eso es esperable si una persona que realiza alguna de las modalidades de ayuno intermitente también lo padezca, si tiene una pérdida significativa de grasa corporal. Pero la realidad es que bueno, al no haber estudios que excedan el año al momento, es medio pensar hipotéticamente, ¿no?
Exactamente. Y a ver, otra última pregunta. ¿Existe o comparado con otro tipo de intervenciones, crees que el ayuno intermitente funcione mejor o en qué casos funcionaría mejor, por ejemplo?
Bueno, yo creo que no es una intervención superior a otra, siempre que emparejemos la cantidad de calorías y de proteínas. Y de nuevo, lo concibo yo particularmente como una herramienta más. Entonces, la ventaja que tiene es que en algunas personas se puede representar una alternativa válida, ¿bien? Esa herramienta en el cajoncito. Y después, y esto me había olvidado de contártelo y que me parece una cuestión importante y que tenemos que tener muy en cuenta si tenemos un paciente, un atleta que va a iniciar alguna variante del ayuno intermitente, lo que muchos estudios han demostrado, y esto también pasa con una restricción calórica continua, es muy desorganizada y no cuida el aporte de proteínas y no se acompaña con el entrenamiento de la fuerza, es que muchas personas que inician algunas de las alternativas del ayuno intermitente terminan perdiendo cantidades significativas de masa muscular. Ajá. Entonces, ojo con eso. Más allá del concepto de ayuno intermitente, que tiene que ver más con una ventana de tiempo en la que come y no, cuiden el aporte de proteínas de las personas que inician alguna de las modalidades de ayuno intermitente y eviten déficit calóricos extremos, porque eso puede terminar afectando la masa muscular, y eso sabemos que tiene un impacto terrible, no solamente en el rendimiento, sino también en la salud. Y siempre recomienden acompañar a las personas que inician, sea un ayuno intermitente o una restricción calórica continua, con algún componente de entrenamiento de la fuerza, justamente también para minimizar las pérdidas de masa muscular.
Y yo agregaría, acérquense a un especialista en el tema y no hagan cosas nada más porque lo escucharon, porque lo vieron en Instagram, porque lo vieron en TikTok. Acérquense a las personas que las puedan guiar. Si su intención es hacer una dieta con ayuno intermitente, acérquense a alguien que pueda hacer realmente un cálculo, que se pueda planificar ese ayuno para evitar precisamente un déficit proteico, un déficit en la masa muscular y que esté totalmente con seguimiento, ¿no? Con un seguimiento profesional. Esa sería mi aportación final. Y pues llegamos. Sí. Y llegamos al final otra vez, Fernando. Se nos volvió a acabar el tiempo, pero creo que ahora sí estuvo muy, muy interesante. La gente va a estar muy, muy preguntona, como decimos aquí. Entonces, ¿por qué no nos dices, Fer, en dónde te pueden encontrar?
Bueno, cualquier duda me pueden escribir a mi Instagram, que es la plataforma que uso para publicar información de estos temas y otros relacionados a la nutrición, al entrenamiento, a la cronobiología, que son los temas que más me gustan. Así que me pueden escribir por ahí. A mí me encanta tratar de evacuar dudas cuando tengo la información y si no, dirigirlos a alguien que por ahí pueda evacuar esa pregunta. Así que mi Instagram es @nutricionlp, todo seguido.
Y también tenemos muchos seguidores de Argentina. La verdad es que el podcast ha generado muchos, muchos seguidores en Argentina. Entonces, cualquier cosa, pues busquen, lo tienen a Fernando ahí para lo que necesiten. Creo que es un gran profesional al cual puedes acudir si estás cerca ahí en Buenos Aires. ¿Das tu consulta en Buenos Aires?
Yo hago en La Plata, que es a unos 50 kilómetros de Buenos Aires, es cerquita de Buenos Aires, porque yo trabajo acá en la Universidad de La Plata, así que baso mis actividades en esta ciudad. Es cerca de Buenos Aires.
Pues perfecto, ya sabemos dónde encontrarte. Pues Fer, muchísimas, muchísimas gracias. Espero verte pronto. Seguramente nos encontraremos.
Me encantó la charla, así que te súper agradezco y cuando quieran estoy a disposición. Me encantan este tipo de actividades.
Pues muchas gracias, Fer. Gracias por todo y estamos en contacto y seguro nos veremos pronto. Quiero agradecer también a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva que siempre nos apoya en esto. Y pues nada, métanse a las redes de Comer para Ganar para ver todo el currículum y toda la información de Fernando Luna. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Adiós.
Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en @comerparaganar.